Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
Trump acaba de tomar el control de la policía de Washington, aunque las cifras dicen que la criminalidad ha disminuido. ¿Qué pasa en la calle?
Este viernes tendrá lugar en Alaska una reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin sobre la guerra en Ucrania. ¿Qué puede pasar?
En España, solo el 15% de los menores de 30 años se independizan de su hogar familiar. Conseguir vivienda es un lío. ¿Por qué?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Jorge Espinosa no pudo estar hoy.
Es miércoles 13 de agosto y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Hace 48 horas, Donald Trump hizo un polémico anuncio con respecto a Washington, D.C., la capital de su país. El lunes, el presidente dijo que había decidido tomar el control de la policía municipal y enviar a 800 miembros de la Guardia Nacional para combatir el crimen.
En la Casa Blanca, Trump señaló que había llegado la hora de rescatar a la ciudad. Lo había anticipado ya en su campaña, cuando señaló que recuperaría a Washington, D.C., horriblemente gobernada, para convertirla en un faro de belleza, paz y prosperidad, de modo que dejara de ser la capital del crimen.
We will take over our horribly run, horrible, 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 the capital of the United States of America, Washington, D.C. We will clean it up, renovate it, rebuild our capital cities so that it will be an absolute beacon of beauty and peace and prosperity and no longer be the crime capital virtually of the world.
La alcaldesa, la demócrata Muriel Bowser, poco pudo hacer. Como el D.C. o Distrito de Columbia no es un estado, el presidente puede tomar ciertos controles, todo a pesar de que los homicidios en una ciudad de 700.000 habitantes bajaron de 274 en 2023 a 187 en 2024.
El lunes llamó la atención que la Casa Blanca puso a la ciudad de Madrid como ejemplo a seguir. En la capital española y la Comunidad de Madrid hubo 22 homicidios en 2024. Por contraste, puso como ejemplo para no seguir a Bogotá, donde el año pasado hubo 1.200 muertes violentas.
La presencia de la Guardia Nacional en Washington, D.C. será en principio por 30 días. Pero, ¿cuál es realmente la situación en las calles? Llamamos ayer a José Díaz Briceño, el corresponsal del diario Reforma de México, que vive allá hace 20 años.
Sí, las primeras unidades de la Guardia Nacional empezaron a llegar aquí al Distrito de Columbia este martes. Y la gran pregunta que está en la boca de prácticamente todos los habitantes es si un despliegue militar de esta magnitud, más de 800 tropas, así como diversos agentes del FBI, de la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos y otras corporaciones federales, logrará resolver lo que algunos consideran es un verdadero problema de crimen específico que vive Washington. Las encuestas no lo dejan a la duda. 50% de los habitantes en Washington creen que hay un problema real de crimen. La pregunta aquí, otra vez, es si las medidas que toma Trump son las adecuadas. Hay que recordar que Washington fue la capital del homicidio en 1991. Así se le llamaba porque era la ciudad con más asesinatos en el país. La gente que vivió esos años aquí, yo conozco a personas que trabajaban en el Banco Interamericano de Desarrollo que te decían que tan solo recorrer dos cuadras en ese año era extremadamente peligroso. Entonces hubo 480 homicidios en esta ciudad. Ahora, en 2024, hubo solo 180. La situación ha cambiado, la ciudad se ha hecho más rica, ha ganado población, pero aún así, la ciudad vive una crisis. Esto debido al abandono durante la pandemia del centro de la ciudad, donde en las noches y en los fines de semana se ven pues cuadras y cuadras de negocios que no están abiertos, de bares que han cerrado, de restaurantes que no han reabierto, y pues un 30% de las personas que trabajaban en el centro nunca regresaron a las oficinas. Todo esto está situado dentro de una realidad mucho más compleja. Son 700,000 los habitantes aquí en Washington, pero esta es una ciudad sumamente segregada, segregada en términos raciales y de riqueza. La mayor parte de las universidades de prestigio, como la Universidad de Georgetown, están en la Universidad George Washington y la propia Casa Blanca están en el noroeste de la ciudad, mientras que los barrios que concentran la mayor cantidad de problemas de violencia están en el suroeste y sureste. Y estas zonas bordean con el Capitolio y un poco más arriba con la estación de transporte de Union Station. Todas estas zonas son las que han visto un problema grave de crimen juvenil. Adolescentes que cometen robos en farmacias, que también han robado algunas joyerías y que también a veces se transportan en vehículos todoterreno alrededor de la ciudad que están prohibidos. Es aquí donde la ciudad no ha encontrado una forma de disminuirlos, porque apenas el año pasado la única área que vio crecer sus datos de crimen fue el crimen juvenil. Y las personas aquí en Washington, si bien reconocen que hay inseguridad y también algún mal aspecto debido al alto número de personas sin hogar que viven en las calles, todas estas mismas personas se preguntan, ¿la solución son los militares? ¿No habrá otras maneras de atender los problemas históricos de segregación, de pues comportamiento fuera del núcleo familiar de muchos de estos jóvenes? Estas son preguntas que la orden del presidente Trump no resuelve.
En 48 horas se llevará a cabo en Alaska una reunión de la que depende el futuro inmediato de Europa y de gran parte del mundo, la de los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin. El tema, la paz en Ucrania.
La guerra empezó hace casi 3 años y medio, cuando Putin ordenó a su ejército invadir el sureste de Ucrania, conocido como el Donbass y compuesto por las regiones de Donetsk y Lugansk. Los muertos se cuentan por miles desde entonces.
Trump dijo ayer que la cita del viernes es de tanteo, que Putin lo invitó para involucrarse, que él mismo lo había intentado, pero que Putin, después de hacer promesas, terminó tirando misiles contra Kiev, lo cual causó 60 muertos en una carretera.
So, this is really a feel-out meeting, a little bit. And President Putin invited me to get involved. He wants to get involved. I believe he wants to get it over with. Now, I've said that a few times, and I've been disappointed, because I'd have like a great call with him, and then missiles would be lobbed into Kiev or some other place, and you'd have 60 people laying on a road dying.
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo ayer que no le cederá territorio a Rusia. Pero, ¿qué se sabe de la reunión Trump-Putin y qué está en juego? Hablamos ayer en Washington, D.C. con nuestra compañera, la periodista y analista política Dori Toribio.
Juan Carlos, el presidente de Estados Unidos ha dicho que se reunirá el viernes en Alaska con Vladimir Putin y el tema central será el final de la guerra de Ucrania. A la hora de grabar este podcast, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no participará en el encuentro. Tampoco están invitados los líderes europeos, lo que ha generado enorme malestar. Trump, ya con la simple convocatoria del encuentro, ha hecho una enorme concesión a Rusia. Esto es lo que quería Putin. Llevaba años aislado a nivel internacional desde su invasión ilegal a Ucrania en febrero de 2022. El último mandatario estadounidense que se reunió con él fue Joe Biden en 2021, en una cumbre en Ginebra, Suiza, y la última vez que Trump se encontró con Putin fue en 2019, en el marco de la cumbre del G20 en Japón. Ahora Trump tiende la mano diplomática al presidente ruso sin pedirle nada a cambio de esa reunión, ni siquiera un alto el fuego previo. al menos de momento. Trump llevaba semanas diciendo que estaba muy decepcionado con Vladimir Putin porque no había avances hacia la paz y amenazó a Moscú con sanciones este mes, con un ultimátum de 10 días que ahora queda diluido en este encuentro. Pero el presidente estadounidense quiere acabar con la guerra en Ucrania cuanto antes y esa frustración ha ganado por ahora. Las perspectivas no podrían ser mejores para Putin. Trump incluso ha sugerido que Ucrania tendrá que ceder territorio ocupado por Rusia y lo ha sugerido antes de reunirse con Putin en lugar de negociarlo después. Otra concesión previa. Aunque Trump también ha dicho que Rusia tendrá a sí mismo que ceder y ha hablado de un intercambio de territorios, con Moscú quedándose con el control de todo el Donbass y de Crimea, la península que ocupó ilegalmente en 2014, pero retirándose de la región ucraniana de Jersón y de Zaporizhia, donde está la mayor central nuclear de Ucrania y de Europa. Eso ha generado un fuerte rechazo internacional, además del no de Kiev. 26 de los 27 líderes de la Unión Europea dijeron ayer que no se puede recompensar a Putin por lo perpetrado y que las fronteras de Ucrania no se pueden cambiar a la fuerza. En las próximas horas va a haber numerosas conversaciones de los líderes de la OTAN con Washington y un detalle más, la reunión se espera que tenga lugar en Alaska, territorio de casi 2 millones de kilómetros cuadrados que en 1867 Estados Unidos compró al entonces Imperio Ruso por unos 7 millones de dólares y que en 1959 pasó a ser oficialmente el estado más grande en extensión de Estados Unidos.
Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Un informe que publicaron ayer varios medios de comunicación en Madrid y otras ciudades dio una estadística impactante sobre los jóvenes en España. Solo el 15,1% de los menores de 30 años en ese país logra independizarse de su hogar familiar.
Hay explicaciones, claro. La primera, para poder comprar una vivienda, un joven español tendría que destinar el 100% de su sueldo durante 14 años. Y la segunda, para alquilar, y el canon de arrendamiento mensual promedio es de 1.080 euros, tendría que destinar el 92% de su sueldo.
¿Por qué hay tanto problema para conseguir vivienda en España, un país de 46 millones de habitantes? Llamamos ayer a Madrid a Alejandro Macarrón, coordinador del Observatorio Demográfico CEU Cefas, que acaba de publicar un informe sobre el asunto.
En España ahora mismo hay un problema muy grave de acceso a la vivienda, sobre todo para jóvenes, inmigrantes y personas en general con menos recursos, ¿no? Hemos hecho en el CEU, según se mencionaba antes, hemos publicado hace poco en CEU Cefas un informe sobre la vivienda en España y hemos identificado varios factores, entre ellos algunos que son sangrantes, que están dificultando el que el mercado de la vivienda funcione bien. En primer lugar, hay muchísimas trabas para construir. De media, entre convertir un solar, tomando un solar, convertirlo en pisos o casas, en apartamentos, se tardan de 10 a 20 años, lo cual es una auténtica barbaridad, ¿no? Luego, hay una tolerancia ahora mismo tremenda con la ocupación o usurpación de viviendas, el quedarse en una vivienda ilegalmente, una vivienda que no es tuya, o no pagar el alquiler, y eso, claro, está haciendo que muchos propietarios de viviendas no quieran poner sus casas en alquiler, ¿no? Luego, tenemos un problema de está viniendo muchísima más inmigración de la vivienda que se está construyendo, ¿no? El año pasado en España vinieron 600.000 inmigrantes adicionales, a pesar de haber varios millones de desempleados, y claro, no se construye en absoluto tanta vivienda, ¿no? Y luego hay un problema de fiscalidad, hay muchísimos impuestos distintos, desde que se empieza a construir una casa hasta que se vende, hemos identificado al menos 25 tipos de impuestos o tasas o licencias, cosas en las que hay que pagar equivalentes, es una barbaridad, eso encarece el precio de la vivienda. Y luego, bueno, hay un problema como en todo en España, como en todo Occidente, que cada vez hay más gente que se divorcia, que no se casa, y eso hace que se necesiten más viviendas, ¿no? Cuando casi todas las personas formaban se casaban para toda la vida y vivían en un solo hogar, pues se necesitaban menos viviendas para la misma población que cuando tenemos mucha gente que no se casa y mucha gente de la que se casa se separa, ¿no? Y claro, todo junto está generando un problema. El mercado de España de la vivienda está completamente dislocado.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
En México, los homicidios se han reducido en el último año más del 25%, según las estadísticas que está a punto de presentar la presidenta Claudia Sheinbaum, que se posesionó el 1 de octubre de 2024. Ahora hay 64 diarios, cuando hace 10 meses había 87. Los expertos sostienen que esos datos permitirán que la jefa del Estado mexicano reivindique su estrategia de seguridad.
Miles de personas han sido evacuadas en regiones de España y Portugal a causa de los incendios forestales de las últimas horas. El fenómeno se ha visto intensificado por las altas temperaturas del verano. Ayer, en Córdoba y Sevilla, el termómetro registró hasta 44 grados Celsius, por ejemplo. Una de las zonas más afectadas por los incendios fue el municipio de Tres Cantos, a 27 kilómetros de Madrid, donde las llamas rozaron las urbanizaciones.
Taylor Swift anunció ayer el título del que será su álbum número 12, The Life of a Showgirl. La cantante estadounidense no anticipó la fecha de lanzamiento, pero sí publicó en sus redes sociales 12 fotografías de su anterior serie de conciertos, el Eras Tour. Swift, de 35 años, aparecerá hoy en el podcast New Hikes de su novio, Travis Kelce, y de su hermano Jason. Es uno de los 10 de mayor audiencia en Estados Unidos.
Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao, hasta la próxima.